En Revista de Educación, un espacio dedicado a bases metodológicas de la investigación educativa con una propuesta en torno a la ciencia y el arte. Hablamos con el profesor Emilio López Barajas Zayas, catedrático de Fundamentos de Metodología Científica. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, el tema que nos propone es un tema precioso, arte y ciencia. Así que la primera cuestión que se me ocurre es preguntarnos si el arte y la ciencia constituyen dos objetos de conocimiento o esferas de la cultura claramente diferenciados, cuyo estatuto epistemológico es diferente, es decir, determinados por motivaciones y por objetivos que no tienen que ver entre sí.
Bien, es una pregunta compleja, pero yo diría que el arte y la ciencia, el sentido del arte y la ciencia, es previo para saber si efectivamente tiene un objeto de conocimiento distinto. Y diría que depende fundamentalmente de la posición a priorística que uno tome respecto de la ciencia y del arte. Pondré un ejemplo. En una óptica de idealismo marxista, la variable independiente que explica los fenómenos humanos o sociales sería la estructura económica, la estructura de producción y de trabajo. Por tanto, el arte, la cultura, la ciencia serían un, si me permite la expresión técnica, serían epifenómenos de esa realidad, es decir, consecuencias de esa variable independiente. Pero desde una óptica clásica, que yo comparto, sería el espíritu humano esa variable independiente. Y por tanto, la ciencia, el arte y la cultura serían epifenómenos del espíritu humano, si se prefiere, de la racionalidad humana. ¿Tienen el mismo objeto de conocimiento, me preguntaba, o son esferas de cultura claramente diferenciadas? Pues según en qué momento histórico han tenido un mismo objeto o han formado parte de una estructura sistémica, y en momentos que podemos comentar a lo largo de la conversación han tenido su objeto propio, incluso su metodología propia. Por ejemplo, también ejemplifiquemos, en el caso de la ciencia moderna, que es diferente al sentido de la ciencia clásica, en la ciencia moderna, repito, es exigido el contraste y la réplica para determinar si un conocimiento es verdadero. Y por tanto hay una reducción en la ciencia a lo puramente mensurable, a lo que yo puedo contrastar para determinar que efectivamente es verdadero. Mientras que en la ciencia clásica no se exigía el contraste y la réplica, sino la vía, el instrumento, era la demostración. El instrumento era la lógica, porque se trataba de determinar lo que era verdadero. Mientras que en la ciencia moderna, repito y vuelvo, al exigir el contraste y la réplica, la finalidad de ella sería la explicación. En ese sentido, podríamos hablar de que según en qué época histórica han podido coincidir o estar, diríamos, tener una vida más independiente.
Bueno, la siguiente cuestión yo creo que es de especial interés en el marco de bases metodológicas de la investigación educativa, porque me gustaría, profesor López Barajas, que nos hablase de las finalidades del diseño empírico, que de alguna manera pues legitima ese pedigrí del conocimiento.
Pues sí, además es una pregunta muy acertada, porque es como el corazón de la materia de bases metodológicas. Es como también se podría decir que es el corazón de la ciencia moderna. Y respondiendo de forma concreta a tu pregunta, tiene tres grandes finalidades el diseño empírico-experimental, que son maximizar la varianza sistemática primaria, minimizar la varianza de error y controlar la varianza sistemática secundaria. Voy a ejemplificar de forma breve para que nuestros alumnos también lo entiendan. ¿Qué significa maximizar la varianza sistemática primaria? Que yo, profesor, en una aula o en una clase de adultos, si quiero identificar un método de lectura que sea más favorable a mi alumno, pues puedo intentar maximizar la varianza sistemática primaria buscando todos los procedimientos de enseñanza que hay en ese momento en el mercado, o los más cualificados, para poder someterlo a experiencia. Eso sería maximizar la variancia, encontrar los valores óptimos de mi enseñanza, por decirlo de una manera sencilla. Minimizar la variancia de error, como su nombre dice, lo que pretende el diseño empírico experimental es hacer lo menor posible el error. Y eso normalmente se consigue cuando el profesor utiliza unos procedimientos de evaluación correctos, con fiabilidad y validez en sus pruebas, y también si cuando de investigar o de intentar hacer un estudio en profundidad se trata de hacerlo con grupos, seleccionando muestras que sean realmente representativas de los grupos en los que está realizando el estudio. Y finalmente, la tercera finalidad a la que he hecho referencia sería el control de la variancia sistemática secundaria. ¿Qué significa esta expresión tan dura? Pues dicho de una manera sencilla, es el control de las variables extrañas. Es decir, aquellas variables que se han podido introducir en ese estudio que estoy haciendo para identificar cuál es el mejor método de lectura para iniciar a estos adultos, a los que yo estoy dando clase, intentar que en esa experiencia que estoy llevando a cabo no se introduzcan otras variables que puedan estar distorsionando el estudio que yo estoy haciendo. Como por ejemplo, puede ser que un grupo de estos alumnos en casa está leyendo una hora, y eso está motivando que adquieran una mayor velocidad lectora, una mayor comprensión lectora, que no es por la bondad del método que yo estoy aplicando en el colegio o en la escuela, sino por ese esfuerzo adicional que ellos están realizando en sus respectivos hogares.
Bueno, pues yo creo que como ya tenemos esa base, esa introducción, la siguiente pregunta, profesor López Barajas, me gustaría vincularla a esta sociedad del conocimiento hacia la que caminamos. ¿Convergen o siguen caminos paralelos la ciencia y el arte en este camino hacia la sociedad del conocimiento?
Sí, insistiremos en la idea de que ha habido momentos en que han ido en caminos simultáneos y en otros que han ido en caminos paralelos. Y yo diría incluso en caminos contradictorios entre sí. En un primer momento podíamos situar todo el mundo de la filosofía griega, donde tradicionalmente situamos el origen de nuestra cultura y de nuestra civilización occidental. En ese momento todo está bajo una misma cobertura que es la filosofía. Y por tanto, el arte, la cultura y la ciencia son sus conjuntos, si me permiten la expresión, de la filosofía, de la sabiduría del conocimiento. De alguna manera están integrados y, por tanto, sus recorridos no son paralelos, sino están conjuntados en una estructura sistémica que la arropa, que es la filosofía. Y por eso podemos ver la belleza de la obra de Platón o la de Aristóteles, también se ve reflejada en las esculturas, por ejemplo, de Fidias, que siguen prácticamente los mismos patrones o principio de expresividad humana, de racionalidad humana. En un segundo momento, que podríamos situar en la Edad Media, efectivamente, aquí no es la filosofía ya la que arropa, diríamos de alguna manera, a la ciencia, a la cultura y al arte. Es más bien la teología, porque Dios está puesto en el centro. Y de ahí vemos que toda la expresividad del arte y toda la expresividad de la cultura de esta época medieval está atravesada, tintada de ese sentido de trascendencia, incluso religiosa, no solo antológica, sino también religiosa. Y un tercer momento que podríamos situar en el Renacimiento, como su nombre mismo dice, es como una emergencia nueva del humanismo. Ya no es Dios el centro, diríamos, de la cultura, del arte y de la ciencia, sino que es el hombre. Y de ahí que a través del arte, de forma muy expresiva, podemos ver cómo distintas secuencias de la vida misma de los seres humanos es puesta en el escenario artístico. Mientras que la ciencia empieza a aparecer ya de nuevo, las teorías mecanicistas, intentando encontrar ese sentido empírico experimental de nuevo. Podríamos hablar de un último momento, que es todo el tema de la ilustración, pero que prefiero, en todo caso, detenerme en un momento más adelante de nuestra conversación.
Bueno, pues también me gustaría, profesor López Barajas, hablar del conocimiento científico, de las características del conocimiento científico.
Bien, en sentido estricto, el conocimiento científico moderno habría que diferenciarlo del conocimiento científico clásico, Y también habría que diferenciarlo del pensamiento filosófico moderno. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, que me parece muy oportuna, podríamos decir que la ciencia moderna exige como característica del conocimiento científico la objetividad, la sistematicidad, la metodicidad, la verificabilidad y la comunicabilidad. En el texto básico que estudian nuestros alumnos pueden encontrar desarrollado y glosado cada una de estas características. Pero no cabe duda que desde el punto de vista de la filosofía no es el principio de la no contradicción, ¿no?, en el que se construye la ciencia moderna, no es el principio de la no contradicción, sino todo lo contrario. La filosofía de la mano, si me permiten la expresión, del racionalismo y del idealismo moderno es justamente la contradicción. La dialéctica es el instrumento que es el racionalismo moderno. Y el idealismo moderno pone a nuestra disposición para comprender e interpretar los movimientos y la vida social. Una cosa verdaderamente curiosa, ¿verdad? Conviven, por tanto, desde el mismo origen, diríamos, de este dualismo moderno, desde el siglo XVII, convive la posición empírico-experimental, propia de la ciencia dura y pura a la que hemos hecho referencia, moderna, y también conviven en paralelo todo el mundo del racionalismo y del idealismo moderno. Y esto tiene una consecuencia en el arte, indudablemente. ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está la cultura? No cabe duda que desde la perspectiva de la ciencia se habla de una cultura científica. No sin razón, ¿verdad? Pero, fundamentalmente, lo que entendemos por cultura se genera como un epifenómeno de ese racionalismo y de ese idealismo moderno, que ha girado desde Descartes hacia lo más íntimo del hombre. Ha antepuesto el pensar al ser. El cogito, ergo sum, significa que está ante el pensar. Y ese giro hacia lo subjetivo, hacia solo la conciencia, a mi modo de ver, aunque podemos glosar más adelante si tuviésemos tiempo, genera un relativismo, no solo neoseológico, sino un relativismo moral y ético, que tiene unas consecuencias que a mí me parece que pueden ser verdaderamente preocupantes según en qué contexto nos estemos moviendo.
Bueno, como esta materia está en los primeros cursos, en el primer curso de los estudiantes de pedagogía, profesor López Barajas, precisamente uno de los principales objetivos de bases metodológicas de la investigación educativa es desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo científico y quizás romper un poco esa dicotomía entre ciencias y letras que asusta a muchos estudiantes. Sí. Así que, aunque el tiempo es breve, sí, me gustaría que nos hiciese un comentario. Sí.
Esa confrontación entre ciencia y letras es una manifestación más de lo que acabamos de decir, del dualismo de las sociedades modernas. Entre ciencia, en sentido estricto, control, contraste y réplica, ciencia moderna, y racionalismo y idealismo filosófico moderno. Indudablemente, en la sociedad del conocimiento y de la información sigue estando presente, porque la sociedad del conocimiento y de la información no es algo posmoderno. Es una tercera revolución dentro del mundo de la ciencia. Para ser más exacto, dentro del mundo de la tecnología. Pero la tecnología moderna es hija directa de la ciencia moderna. Sería impensable la tecnología actual, sino los desarrollos de la ciencia moderna. Y, por tanto, la sociedad del conocimiento y la información está construida fundamentalmente desde esa perspectiva estrictamente científica. Y desarrolla el mercado como forma dinámica de gestionar los bienes y servicios, pero que, dado que nace desde esa perspectiva estrictamente física, se podría decir que el valor es fundamentalmente el precio. De ahí ese reduccionismo que apreciamos a veces en la vida diaria respecto de esta gran realidad. Y junto a este valor, el arte y la cultura están más arropadas por el racionalismo y el idealismo filosófico de corte inmanente. Inmanente significa que lo único real es lo mental, lo que está en mí. No puedo conocer realmente el mundo exterior, especialmente a partir de Kant, por un prejuicio kantiano de que la percepción no es directa e inmediata de las cosas, y eso tiene sus consecuencias, porque desaparece lo ontológico, lo sustantivo, lo esencial, donde anidan los valores permanentes. De alguna manera podríamos decir que la sociedad moderna, de la mano de la ciencia, ha liberado al hombre de tareas serviles, pero también ha planteado un cierto reduccionismo en el escenario que puede llevar a que la vida humana sea materialmente mejor, pero que la alegría y la felicidad no aparezcan por el horizonte.
Pues como dentro de un momento hablaremos precisamente de educación permanente, profesor López Barajas, me gustaría ver un poco esa vinculación que puede tener la educación permanente con esa necesidad de conocer perfectamente esas bases metodológicas de la investigación, porque yo creo que nos van a ayudar precisamente pues a desenvolvernos en esa sociedad del conocimiento.
Sin duda, la sociedad del conocimiento y de la información, su base es la ciencia y la tecnología moderna. Sería impensable sin eso desarrollo. Y pienso, me parece acertadísima esta pregunta para terminar, supongo, por el espacio reducido de tiempo que disponemos, la pregunta porque lo que la educación permanente, de forma continua, debe dar, tanto a nivel individual como a nivel de organizaciones, sean del tipo que fuesen, es justamente lo que puede aportar, repito, la educación permanente, es evitar ese reduccionismo de valores que subyace en la ciencia, a la que me hacía referencia hace un momento, señalando que el único valor es el precio, me atrevería a decir, y también los valores subjetivos que nacen de esa posición ideológica de naturaleza kantiana, de considerar que todo es absolutamente relativo al tiempo y al espacio, que todo es absolutamente relativo al contexto cultural y al momento histórico. Sin duda alguna, el momento histórico y cultural tiene una importancia enorme en la forma nuestra de pensar y de conducirnos, pero no de forma exclusiva, porque si no hay nada sustantivo, será imposible que podamos, a través de un proyecto o programa de educación, establecer objetivos que vayan dirigidos al desarrollo de valores permanentes, que son los que precisamente estabilizan la vida humana y que estabilizan la vida social de los pueblos.
Le agradezco mucho, profesor López Barajas, esta conversación que vamos a continuar dentro de un momento, y invitamos a los estudiantes de pedagogía a que nos sigan, porque aunque vamos a hablar en el marco de educación social, como han podido escuchar, todo tiene relación y mucho más en este camino hacia la sociedad del conocimiento. Así que hasta dentro de un momento, profesor.
Pues